desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Obama lanza ofensiva contra la evasión fiscal, la unidad republicana, el nuevo reto de Donald Trump, las disfunciones del sistema de transporte capitalino, Venezuela rechaza intervención de la OEA y nuevas normas para evitar la adicción al tabaco.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Barack Obama anunció una propuesta que busca frenar la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros crímenes que, según dijo, abusan del sistema financiero a través de empresas fantasmas y otras entidades legales. El mandatario indicó que el plan eliminaría los vacíos legales que permiten que extranjeros abran sociedades anónimas en el país. Además, le exigiría a los bancos y otras instituciones financieras estadounidenses revelar más información sobre los dueños de sus cuentas. Y mientras Donald Trump continúa eufórico por ser el presunto nominado presidencial, Paul Ryan, la figura más prominente de los republicanos, negó su apoyo al empresario. Entre tanto, Hillary Clinton parece haber olvidado a su rival Bernie Sanders y continúa sus ataques contra Trump con miras a las primarias de Virginia Occidental.
El hombre más poderoso de los republicanos en Estados Unidos, Paul Ryan, dijo a la cadena de noticias CNN que todavía no puede darle el visto bueno a una candidatura presidencial de Donald Trump.
No estoy listo para apoyarlo ahora mismo, no todavía.
No obstante, Ryan pidió a Trump que trabaje por unificar el partido. El empresario respondió asegurando que es justo eso lo que intenta hacer.
Desearía que las primarias no hubieran terminado, no es divertido así. Quiero que las primarias continúen, pero ya no hay nadie más. Soy el único que queda. Pero está bien, ¿cierto?
Trump tiene la vista puesta en Virginia Occidental, en donde hace campaña previo a las primarias de ese estado este próximo martes.
Yo voy a poner a los mineros a trabajar, pero Clinton dice, voy a poner a los mineros y a las minas fuera de servicio. Y luego viene aquí e intenta explicar lo que quiso decir.
Pero Hillary Clinton, quien parece haber dejado de lado a su rival Bernie Sanders, contraatacó al empresario republicano con duras palabras.
Con todos los retos que enfrentamos en Estados Unidos y en el mundo, no podemos tener una bala perdida en la oficina oval.
Clinton también dijo a los votantes en Oakland, California, el estado con mayor número de delegados que queda en juego, que el mensaje de Trump no debe ser aceptado.
Tenemos que reconocer que el tipo de lenguaje que proviene de Donald Trump es de odio y tenemos que repudiarlo.
Hay 29 delegados en juego para los demócratas en Virginia Occidental y 34 para los republicanos.
Y para ampliar el tema se encuentra con nosotros Gesell Tobías, que sigue de cerca la campaña electoral. Gesell, este viernes el presidente Barack Obama realizó una conferencia de prensa en la que habló de economía, pero el interés de los periodistas se enfocó en la elección de noviembre.
Efectivamente, Angélica, el presidente tuvo palabras para el presunto nominado republicano Donald Trump, a quien le recomendó que el trabajo de presidente es serio y no entretenimiento o un programa de televisión. Obama también dijo que los republicanos tendrán que decidir en la convención de este próximo mes de julio si Trump es realmente quien representa los valores de ese partido.
¿Y hubo palabras también para los precandidatos de su partido?
Claro que sí. Lo que hubo en realidad fue un llamado de unidad del presidente. Obama dijo que en algún punto tiene que haber una conversación entre Hillary Clinton y Bernie Sanders para ver hacia dónde va la convención, pero sostuvo que hay más similitudes que diferencias entre estos aspirantes presidenciales.
Gracias, Gesell. Estaremos pendientes de los resultados de Virginia Occidental. A menos de 24 horas de que se registre un nuevo incidente en el metro de la capital estadounidense, las autoridades develaron un controvertido plan para hacer las reparaciones necesarias. Pero como nos muestra Verónica Valderas Iglesias, no todo el mundo está de acuerdo con las medidas anunciadas.
Para evitar nuevos incidentes con fuego, entre otras fallas dentro del segundo metro más transitado en Estados Unidos, el gerente general de ese sistema de transporte, Paul Wittefeld, anunció un periodo intensivo de mantenimiento que impactará los itinerarios de unos 700,000 pasajeros que dependen del servicio.
Necesitamos hacer las cosas distintas entre semana, en cuanto a cierres tempranos a las 8 p.m. en ciertas ubicaciones, cuando debamos reparar. Necesitamos hacer varias cosas los fines de semana. Recomiendo que cerremos el sistema a la medianoche todos los días de la la semana empezando en junio.
La estrategia, que durará un año, también prevé demoras de trenes compartiendo vías o cierres completos entre estaciones, algo que ha generado distintas reacciones en Washington, D.C.
Afectará el flujo de pasajeros, afectará la vida de las personas. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, es bueno que intenten mejorar el sistema y hagan mantenimiento preventivo, pero por otro lado, será difícil para muchas personas por un tiempo.
El trabajo remoto cobrará importancia.
No solo los capitalinos sienten ansiedad ante los trabajos de reparación que necesita el metro, sino que hasta 20 millones de turistas que anualmente visitan la capital podrían verse afectados.
El panameño Raúl González Osorio resaltó la importancia del metro para los visitantes.
Nos permite lograr recorrer grandes distancias, también que están céntricas en aquellos lugares donde casi que los turistas estamos visitando. Entonces, siento que se vería afectado de tal forma el turismo en ese sentido si hay varias estaciones que están cerradas, ¿no? Pues por la importancia, porque es económico, rápido.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Comité de Ética de la FIFA inhabilitó de por vida al ex vicepresidente de la Conmebol, Sergio Jadue, y al expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, por su involucramiento en el escándalo de corrupción que sacudió al organismo. Ambos se declararon culpables de solicitar y recibir sobornos de millones de dólares vinculados con los derechos de comercialización de los torneos de la Copa América y la Copa Libertadores, y aguardan sus sentencias de un tribunal federal en Nueva York.
Al volver, regresa crucero estadounidense tras su primer viaje a Cuba y campos de golf como centros de biodiversidad.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. El gobierno del Ecuador ha aceptado nuestra oferta de ayuda de emergencia. Yo personalmente estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales, el sector privado y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
El regreso del primer crucero comercial que navegó entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo avivó interrogantes sobre la capacidad de infraestructura y servicios turísticos en la isla.
El crucero Adonia zarpó hace casi una semana desde Miami. Además de llevarse 704 pasajeros y su tripulación, se fue cargado con preguntas que muchos se hacen sobre el disfrute en la nación caribeña. Entre los viajeros está Carlos Horta, el vicepresidente de Relaciones Corporativas de la empresa Carnival, operadora del barco. Al conversar con La Voz de América, nos dijo que dejó la isla junto a su familia cuando apenas tenía 3 años de edad.
Nunca he regresado, eso va a ser la primera vez en más de 40 y pico años que voy a Cuba.
Pero lo que estoy pensando para mí, no he pensado mucho del viaje, ¿no? Lo quiero tomar día por día.
Nos confesó que se siente emocionado de regresar a su país y ver las costas cubanas desde el barco.
Lo que sí he pensado es la belleza que va a ser ver la isla, ¿no?, del crucero, cuando estamos a 10 millas o 7 millas o 5 millas llegando a La Habana. Eso va a ser un momento muy emocional.
La programación de esta embarcación es distinta. No cuenta con casinos ni con espectáculos tipo Broadway, pero sí con otros atractivos.
Arte, libros, películas. Va a ser toda una inmersión cultural para todos los pasajeros del momento que lleguen a La Donia.
Este crucero zarpará todos los domingos y regresará a los Estados Unidos luego de un viaje de 7 días. El ticket más económico cuesta $1,800. Entre los pasajeros se embarcó Luis Rodríguez. Él es agente de viajes y quiso constatar en persona los servicios e instalaciones en Cuba, pues no conoce la isla.
La razón primordial por la cual yo estoy aquí, porque así le puedo explicar a la gente, pues a todos los clientes, lo que pasa en el barco como tal y lo que hay en Cuba.
El empresario espera que no sea su primer y único viaje, pero sí indicó que en su agencia hay muchos cubanos interesados en viajar a su nación. José Perralete, Voz de América, Miami.
Una nueva tendencia en Estados Unidos está convirtiendo campos de golf no utilizados en refugios de vida silvestre. Sin embargo, permitir que la naturaleza tome su curso no es tan sencillo como parece.
En golf, un mulligan es una oportunidad de un segundo golpe que no cuenta y hace poco el club de golf Royal Oaks recibió una segunda oportunidad cuando fue convertido en una reserva natural.
Yo viví muy cerca cuando aún era un campo de golf, pero nunca jugué en él y no sé cómo lucía ni cómo estaba decorado.
Muchos están de acuerdo y señalan los beneficios que para la mayoría tiene la transformación.
Pocos son quienes utilizan un campo de golf, pero una reserva natural le brinda la oportunidad de esparcimiento a muchos.
Western Reserve ha laborado en 10 proyectos similares en el estado de Ohio y otros rincones de Estados Unidos. La nueva tendencia es impulsada por la recuperación en el mercado de bienes raíces y el descenso en la popularidad del golf en Estados Unidos. No obstante, la tarea no es sencilla.
Anteriormente, esta zona era muy rica en humedales que eventualmente tenemos la intención de reponer.
El proceso será lento, pero quienes hoy disfrutan de esta reserva natural de maneras que anteriormente estaba fuera de su alcance, están dispuestos a esperar pacientemente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Al regresar, las acusaciones del gobierno venezolano contra la OEA y cómo ven desde el Caribe la contienda presidencial estadounidense.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El gobierno de Venezuela acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de respaldar y aliarse con los opositores para invocar la Carta Democrática Interamericana contra ese país, violando sus funciones.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó a Almagro de respaldar acciones de la oposición venezolana para invocar la Carta Democrática Interamericana, un documento que contempla la intervención del organismo si ocurre una alteración grave de la democracia en uno de los países miembros.
Desde algunos factores de la organización, se nos amenaza con la Carta Democrática Interamericana. Esto es prácticamente, de verdad, grave.
Del mismo modo, el presidente Nicolás Maduro, luego de la intervención de su canciller, aseguró que con la Organización de Estados Americanos no desea tener ningún tipo de relación.
Con UNASUR, todo. Con la OEA, nada. Así lo digo. La OEA para el basural de la historia.
Ante estas denuncias, La Voz de América conversó con el analista político y profesor universitario Carlos Luna, quien asegura que con estas acciones se evidencia la situación de confrontación del gobierno venezolano respecto a los organismos internacionales.
Específicamente lo que ellos llaman los organismos internacionales alineados con el imperialismo internacional, específicamente con los intereses de Estados Unidos. Ya con la situación que Delcy Rodríguez, como canciller de la República, hizo ayer, prácticamente está creando las condiciones para que se convoque un consejo permanente que evalúe la situación venezolana.
El docente añadió que si se le llegase a aplicar un examen a Venezuela, de acuerdo a las características propias que son validadas por la sociedad internacional de hoy en día, la democracia del país, en cuanto a su calidad, sería aplazada.
Porque no hay equilibrio y control de poderes. Bien lo vemos con los ataques a la Asamblea Nacional, no hay respeto al Estado de Derecho.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El terremoto que sacudió a Ecuador el mes pasado acarrea graves consecuencias económicas para el país, que ahora evalúa cómo lidiar con los costos de la reconstrucción. Ante la crítica situación, organismos multilaterales han ofrecido opciones de financiación sin condiciones.
El impacto del terremoto del pasado 16 de abril en Ecuador también ha afectado significativamente la economía de ese país, justo en un año en el que el resto de la región ha registrado una desaceleración en su crecimiento.
El reto más grande que tenemos es hacer frente a un año de por sí difícil en materia internacional, dado la variación de precios de los commodities. A esto se suma un fenómeno exógeno como un terremoto. Y por si esto fuera poco, este es un año electoral para el Ecuador, este es un año de cambio de gobierno. Entonces, todos estos factores van a influir dentro del crecimiento económico y del desempeño que va a tener la economía ecuatoriana.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que este terremoto, el peor en décadas, ha dejado pérdidas financieras para su país de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, para lo cual su gobierno ha implementado medidas fiscales que puedan ayudar con el financiamiento en el proceso de reconstrucción.
Se está implementando a través de la Asamblea una ley que permite subir el IVA, que es el impuesto a las transacciones mercantiles, del 12 al 14%. En ese ejercicio, en ese impuesto, se aspira a recaudar alrededor de 750 millones de dólares. Adicionalmente, hay una contribución de todo el sector público y privado que gane más de $1,000 un día de sueldo.
Para el gobierno ecuatoriano es una prioridad que los residentes en las áreas afectadas puedan volver a trabajar lo antes posible.
Lo que se tiene previsto para este año es conseguir una recaudación de una tercera parte de los costos, pero los siguientes años van a ser determinantes en repotenciarle y revitalizarle a la provincia de Manabí.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En boanoticias.com puede encontrar noticias y actualidad de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. El canciller dominicano Andrés Navarro habló en exclusiva con La Voz de América sobre el discurso antiinmigrante que está dominando las elecciones estadounidenses. Gonzalo Abarca le preguntó si su país mira con preocupación ese mensaje. Esta fue su respuesta.
Ya hemos vivido muchas veces las experiencias de las campañas políticas, no solamente en nuestro país, sino que hemos sido testigos también de otros países. Y en los discursos de campaña, muchas veces por los estilos o los formatos, se generan situaciones estridentes que generan temor en la población y en la comunidad internacional. Pero la República Dominicana no se convierte en presa de esos discursos que son fundamentalmente electorales. Nosotros confiamos y apostamos mucho, en el caso de los Estados Unidos, a la institucionalidad, al desarrollo institucional de ese país, de esa gran nación, de la cual tenemos mucho que aprender en su historia. Y por esa razón, más allá de los discursos estridentes, estamos seguros que en Estados Unidos, no importa quién asuma la dirección del Estado, en este caso del Ejecutivo, se van a seguir respetando los derechos humanos también de los inmigrantes allá, no importa su condición, en situaciones similares.
¿En qué momento se encuentran las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos? ¿Sigue siendo el principal aliado?
Sí, claro, la República Dominicana tiene cada día más una relación con los Estados Unidos bien sólida, no solamente en el ámbito de lo político, también en el ámbito de lo comercial, es nuestro mayor socio en materia comercial, y hay también una línea de trabajo en materia de cooperación, en temas de desarrollo, de inversión, de fortalecimiento institucional, de seguridad, no solamente local, sino regional.
¿Apuesta República Dominicana aún a la OEA? ¿Confía República Dominicana en este organismo regional?
Sí, Gonzalo. Nosotros creemos que la OEA puede cumplir un rol que tenga mucho que ver con el fomento de la convivencia pacífica y la prosperidad de nuestros pueblos. Es una estructura institucional bastante madura.
Después de la pausa, Estados Unidos restringe el uso de cigarrillos electrónicos y la tecnología al servicio de los agricultores.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Por segundo mes consecutivo, la empresa privada SpaceX logró aterrizar un cohete impulsor sobre una plataforma marina ubicada a unos 1,000 kilómetros de Florida en el Océano Atlántico, luego de poner en órbita un satélite japonés de comunicaciones. El Falcon 9 volverá a ser utilizado para otra misión en junio. El gobierno estadounidense anunció nuevas medidas contra el tabaquismo que regularían el uso de los populares cigarrillos electrónicos, entre otros. Las autoridades buscan evitar una nueva generación de adictos a la nicotina.
La venta de cualquier producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, puros y tabaco para pipas de agua o jucas, a menores de 18 años, queda prohibida bajo las nuevas normas de la Administración Estadounidense de Fármacos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, y la Secretaría de Salud.
Sabemos que en Estados Unidos cada año mueren más de 480 mil personas por razones relacionadas al tabaco. También sabemos que el uso de cigarrillos electrónicos aumentó en un 900% entre nuestros menores. Queremos evitar que la próxima generación adopte este hábito adictivo y esto forma parte de la solución.
En 2015, 3 millones de estudiantes de secundaria en todo el país reportaron el uso de los populares cigarrillos electrónicos, cuya función es calentar un líquido con nicotina que se convierte en vapor, el cual es inhalado por el usuario.
Espero que los fabricantes y los minoristas compartan nuestra preocupación sobre el uso del tabaco entre los jóvenes, no solo asegurándose de que no terminen en las manos de menores, sino también siendo conscientes de la manera en que se comercializan, asegurándose que los niños no quieran comprarlos.
Bajo las nuevas normas que entran en vigencia a partir de agosto de este año, la FDA tendrá que aprobar todos los productos de tabaco que no habían sido regulados desde 2007, cuando no existían los cigarrillos electrónicos. Los fabricantes de estos productos deberán solicitar aprobación para seguir en el mercado, proceso que podría costar por lo menos $1 millón. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Ahora los aviones no tripulados o drones están a disposición de los científicos en un intento por ganar la batalla contra los desastres naturales. El gobierno de Filipinas ha puesto en funcionamiento un sistema de drones que ayuda a identificar riesgos antes de los desastres naturales y al mismo tiempo prepararse para enfrentarlos.
Filipinas es uno de los países más afectados por la inclemencia del tiempo. Cada año, el archipiélago es golpeado por 20 tifones. Heian, en 2013, devastó al país y dejó 6.300 muertos y 4 millones de personas sin hogar ni alimento.
Los tifones destruyen el 90% de los techos, el agua se filtra en las viviendas y la gente se enferma. Ese es el problema mayor que enfrentamos.
Ahora el Departamento de Agricultura de Filipinas está utilizando aviones no tripulados o drones para minimizar el impacto de los tifones. Los aparatos poseen sensores y mapas.
Antes dependíamos de lo informado por autoridades locales. Ahora con los drones podemos ver y determinar las acciones de intervención necesarias en tiempos de emergencia.
La información obtenida por los drones sirve para erigir muros de contención y adaptar prácticas agrícolas. Los drones también pueden estudiar las condiciones de las sequías extremas. Ahora, estos increíbles aparatos se transforman en instrumentos indispensables para la ciencia y su lucha contra las tempestades. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos con una batalla de titanes. Capitán América, Guerra Civil, la nueva entrega de Marvel que completa la trilogía del superhéroe que esta vez se enfrenta con el Hombre de Hierro. Les informó Angélica Herrera.
Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check.
Whatever form that takes, I'm game.
I'm sorry, Tony.
If I was wrong about you, the whole world was wrong about you. They're coming for you.
I'm not the one that needs to watch their back.
This doesn't have to end in a fight, Tony.
You just started a war.
Stay down. Final warning.
I could do this all day.
All right, I've run out of patience. On to Ruse!
Hey, everyone.